Seguimos en Mercado Abierto. Ya saben que cada semana a esta hora en el programa abrimos una ventana al mundo fintech. Analizamos las novedades en este sector de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hola Inés, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, siempre comentamos un poco la actualidad al principio. ¿Alguna noticia que le haya llamado la atención? ¿Cuál ha sido estos últimos días, esta semana?
Pues una noticia de hoy mismo, de hace unas horas, que nos va a permitir, Rocío, abrir boca sobre el tema que vamos a tratar hoy. Es una noticia de una periodista económica fantástica y nos habla de los pagos instantáneos. Nos habla de cosas tan interesantes como que la media de pagos instantáneos en España ronda el 52% frente a un 13% de media en Europa. Nos habla de cosas tan interesantes como que las operaciones en el Sistema Nacional de Compensación que gestiona Iberpay incrementaron el año pasado en un 8,6% y, sin embargo, las operaciones de instantáneas, volviendo otra vez a esa palabra instantáneas, aumentaron de un 23,6, seguramente influenciado, seguramente no de todo punto de vista, por Bizum, que es un éxito, como todos sabemos, en el mundo de los pagos instantáneos. Nos decía también Eva Contreras que nos medía un poco el impacto que esta nueva legislación, regulación, yo no sé utilizar las buenas palabras, pero seguro que ahora vamos a poder hablar de esto con más propiedad, impacta mucho, Rocío, en el mundo de las fintech, porque se abren grandes oportunidades para las fintech respecto a la situación anterior. Y es que antes, para poder acceder a ese sistema de compensación gestionado por Iberpay, las fintech, típicamente las entidades de pago, entidades de dinero electrónico, lo podían hacer, y bastante recientemente, desde finales del 2020, siempre que iban de la mano de una entidad de crédito que les presentaba delante de esta cámara de compensación. Bueno, pues al parecer, aunque no está del todo aterrizado, pues se abren posibilidades para que las fintech, con ciertas condiciones, puedan acceder directamente y puedan acceder a estos esquemas de estas operaciones de pagos instantáneos. Por supuesto, con condiciones, y al parecer no va a ser tan fácil ni tan accesible como se pinta en el papel. Pero bueno, se mueven las cosas y se abre un mundo de oportunidades.
Bueno, pues ha enfocado muy bien el tema, porque en efecto vamos a hablar de pagos instantáneos, de regulación, en los próximos minutos, esta tarde aquí en este espacio del programa. Antes del 9 de enero del 25, todos los bancos y proveedores de servicios de pago de la Unión Europea tendrán que poder recibir pagos instantáneos de sus clientes. La segunda fase entrará en vigor 18 meses después. Esto es el 9 de octubre del 25. En ese momento, todos los bancos y proveedores de servicios de pago de la zona del euro deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de enviar esos pagos instantáneos de los que hablamos. Recibimos esta tarde, para hablar de este tema, a Pilar Galán, socia responsable de servicios legales y regulación del sector financiero en KPMG Abogados. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por contar conmigo hoy.
Bueno, pues antes de nada, ¿cuál es el papel de este área de KPMG en la que trabaja en relación con todo esto que estamos hablando, en relación con todo lo que tiene que ver con los servicios de pago instantáneo y todo lo que afecta en definitiva al mundo fintech, ¿no? ¿En qué se enfocan ustedes principalmente?
Bueno, nosotros somos asesores desde el punto de vista legal y regulatorio de entidades tanto financieras como no financieras en todo lo que respecta a el mundo de pagos y el mundo, bueno, y toda la innovación que se está implementando, toda la tecnología que está liderando pues en gran parte también entidades que denominamos fintech y que están dando esa dinamización al mercado, incorporándose a la prestación de estos servicios de pago junto con otros players más tradicionales como son las entidades financieras.
Bueno, estamos hablando de pagos instantáneos constantemente. Por el nombre, nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero ¿qué son exactamente?
Bueno, son pagos que se deben realizar en cuestión de segundos, en menos de 10 segundos, que deben estar disponibles al cliente 24 horas al día, 365 días al año, y que, bueno, lo que permiten al final es aumentar esa velocidad de los pagos y además, bueno, ofreciendo una mejor experiencia de cliente y una dinamización o una mayor innovación con respecto a los pagos en el mercado europeo.
Inés.
A mí me gustaría hacerte una pregunta respecto a, hablamos un poco de Europa, respecto a Europa y esta situación que tiene España, vemos una variación, porque yo cuando me pongo a hablar con la gente en la calle, me dicen que esto de la deadline que tenemos está un poco justa y yo no sé si es una situación de España o de toda Europa. ¿Qué pasa si no cumplimos esa fecha límite, Pilar?
Pues bueno, como habéis comentado, efectivamente es una norma que se acaba de aprobar, se ha aprobado en marzo y que tiene dos momentos de entrada en vigor de obligaciones. Uno es para recibir los pagos instantáneos, que las entidades que presten servicios de pago tienen 9 meses para poder hacerlo, que por tanto nos vamos al 9 de enero de 2025, y luego para enviar pagos instantáneos, que sería 18 meses y por tanto nos iríamos a octubre de 2026. Esto es para bancos, para entidades financieras que sean o entidades que prestan servicios de pago que sean bancos. Uh-huh. Para las entidades que son lo que llamamos entidades de dinero electrónico o entidades de pago no bancos, el plazo es hasta 2027. Uh-huh. ¿Y por qué es difícil o por qué puede plantear complicaciones? Porque realmente, aunque las entidades son capaces de prestar ya el servicio de pagos instantáneos, la normativa introduce determinadas obligaciones, principalmente de verificación del beneficiario, que plantea dificultades desde el punto de vista operativo para poder implementarlo. Y por lo tanto, es la razón principal por la que estás escuchando, bueno, pues que es un reto la implementación de esta norma en tan poco tiempo. Y esto, bueno, la dificultad es a nivel europeo. Realmente existen soluciones, pero hay que implementarlas y existe complejidad para la implementación.
Y esta regulación que nos viene en estos momentos, ¿hay alguna razón para que se haga la transposición y que se tenga que hacer ahora? ¿Ha pasado algo o por algún motivo?
Bueno, todo esto está dentro del marco de la iniciativa europea para mejorar o para lograr esa homogeneización del mercado de pagos a nivel europeo. Lo que se pretende es disminuir la fragmentación a nivel europeo de cómo funciona el mercado de pagos. Y dentro de este marco, una de las cuestiones sobre las que se ha puesto mucho foco es los pagos instantáneos, porque al final introduce, bueno, tiene ventajas en términos de servicio al cliente, mejora de servicio al cliente o de experiencia de cliente, porque también se espera que haya una disminución con respecto a las comisiones o al coste de la prestación del servicio de recepción y envío de pagos. Y luego, además, también porque es uno de los ámbitos en los que se quiere avanzar en lo que se llama la provisión de las mismas reglas de juego para los distintos proveedores, refiriéndome a lo que comentaba antes,
sí,
bancos respecto a otros proveedores como son las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
Que en realidad hay unas pequeñas excepciones, ¿no? Porque los bancos lo tienen ahora un poquito más justo de tiempos que, como comentabas.
Efectivamente.
Es algo interesante esto, ¿no? Porque se queja la banca generalmente de esa competencia que tienen férrea por parte de otros grandes actores sin que tengan que cumplir los mismos requisitos regulatorios, y esto viene a ser otro ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy comprensible que lo que hablan es de que se frente a una misma actividad exista una misma regulación. Es verdad que, sin embargo, el regulador europeo lo que plantea es la misma regulación cuando los riesgos son iguales. Es decir, que las entidades financieras actividades bancarias están sometidas a diferencias en la regulación, y la justificación es, oye, pues que en términos de riesgos o la valoración conjunta de las actividades respecto a los riesgos que plantean para la estabilidad financiera es distinta. Existen ámbitos en los que existe una misma regulación, como es el ámbito de blanqueo de capitales, que la regulación aplica igual. Esto sería otro ámbito en el que la regulación aplicaría igual, pero sigue habiendo diferencias. Es verdad que es entendible que las entidades financieras pidan las mismas reglas de juego, pero la justificación del regulador es la que comentaba.
¿Y somos, Pilar, como dicen, más exigentes en Europa respecto al resto del mundo en materia de regulación?
Esta es una pregunta difícil. Todos sabemos que Europa tiene una aproximación en términos de cómo incentivar la innovación, incluso la competencia en el mercado, que está muy pegada a fomentarlo a través de regulación. Y en ese sentido, pues quizás sí que seamos especialmente exigentes en muchos ámbitos en términos de regulación. Pero también es verdad, y por ver el punto positivo, que la regulación ha ayudado a la evolución o al desarrollo del sector financiero. Si pensamos, por ejemplo, las iniciativas de crowdfunding o las plataformas de crowdfunding, la regulación les ayudó muchísimo a su desarrollo. O si pensamos, por ejemplo, en el mundo de criptoactivos, la regulación está ayudando a su desarrollo. Por tanto, la regulación tiene una parte muy positiva, facilita la seguridad jurídica y, por tanto, la innovación. Y quizás sí, somos más exigentes en muchos puntos.
¿Esto nos resta competencia frente a, por ejemplo, actores estadounidenses?
Ahí está el debate, si realmente presta o resta competitividad o no. Realmente la normativa europea sí que tiene un foco en tratar de aumentar la competitividad y se intenta hacer a través de la regulación. A veces la aproximación es adecuada, otras veces existe mucho debate sobre si realmente está facilitando esa innovación o no y esa competitividad. Pero yo creo que en términos generales sí que facilita el desarrollo y la seguridad jurídica que es necesaria para la innovación. Existen ámbitos en los que existe ese debate, como es el de protección de datos. Pero es verdad que la aproximación europea es muy protectora del cliente.
¿Y cuál cree que va a ser la tendencia de evolución en materia de regulación fintech en Europa, ya que estamos aquí nosotros?
La tendencia, en mi opinión, va a continuar siendo orientada a aumentar la integridad del mercado común. Uh-huh. Y aumentar el volumen, ¿no? El tamaño del sector financiero y del sector fintech, porque se considera que el sector fintech facilita la innovación. Uh-huh. Hay que olvidar que el sector financiero tiene un legacy y no tiene tanta flexibilidad como pueden tener entidades del sector fintech,
señora.
Y por tanto sí que se reconoce el papel que juega este tipo de entidades y la necesidad de facilitar que continúen apostando por la innovación y facilitando ese desarrollo. Y en términos de ámbitos, yo creo que estamos viendo que realmente la aproximación europea es a facilitar esa innovación centrándose en todos los ámbitos que son relevantes. Estamos viendo pues mucho foco en el ámbito de criptoactivos, también en el ámbito de pagos que hemos estado hablando hoy, en garantizar la seguridad, sistemas antifraude, blanqueo, protección de datos. Realmente está teniendo una aproximación holística que aumenta mucho la complejidad cuando abordamos la regulación financiera en este ámbito del mundo fintech. Y que está relacionado con las discusiones o con el debate sobre si resta competitividad, pero la realidad es que también facilita el que las reglas de juego estén claras y en muchos casos que facilite esa apuesta por determinadas soluciones.
Nos decía al principio que ustedes son sobre todo asesores de entidades, ¿no? En esta materia que hoy estamos tratando, ¿las mayores dudas por dónde pasan?
Las mayores dudas pasan por cómo navegar toda la complejidad normativa.
Claro.
Existen tantas iniciativas a nivel europeo que es complejo el entender las sinergias y los solapamientos entre ellas, entender cuáles son los impactos en función de tu modelo de negocio, en función de dónde quieres ir, de cuál es tu estrategia a largo plazo. Existe mucha preocupación por saber anticipar todos estos impactos, los riesgos y también las oportunidades. Mm. Al final el foco siempre tiene que estar en identificar las oportunidades, pero también siendo realista con respecto a cómo te impacta, cómo estás posicionado en el mercado. Yo diría que eso es el principal reto.
Con esto nos quedamos, con este reto precisamente. Pilar Galán, socia del sector financiero legal de KPMG Abogados y experta en regulación financiera. Gracias por acompañarnos esta tarde en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Actualizamos las noticias, la información y enseguida estamos de vuelta aquí para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.